El diálogo.
Las ideas.
Las voces.
Expresiones para elegir.
Un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Sean cordialmente bienvenidos a su programa Expresiones para Elegir, una producción del Instituto Electoral de Querétaro, un espacio donde el diálogo y la reflexión son parte esencial para fortalecer nuestra cultura política y democrática. Gracias por sintonizarnos a través de Radio Universidad Autónoma de Querétaro por el 89.5 de su FM. Amigo Sergio, para quienes estén pendientes de las conmemoraciones, entenderán por qué hemos titulado a nuestro programa del día de hoy de niños y de libros, ya que con una semana de diferencia, ambos temas son motivo de festejo. Además, hemos querido vincularlos con uno de los objetivos de nuestra emisión, es decir, coadyuvar a la formación ciudadana.
Así es, Radio Escuchas, Miriam. Ambas efemérides se celebran durante el mes de abril y son de suma importancia para el Instituto Electoral de Querétaro. Y justamente, con motivo de ello, en la emisión número 18, les hablaremos a este respecto. Hoy es miércoles 29 de abril de 2009. Somos
Miriam Tirado Ceciliano
y Sergio Ríos Oviedo. Comenzamos.
El pasado 23 de abril se conmemoró el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, festejo que se lleva a cabo año con año desde hace 13 años, de acuerdo a la declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. La conmemoración tiene su antecedente en España.
En 1926, con la creencia de que el día 7 de octubre había nacido Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor y periodista Vicente Clavel Andrés promovió la que denominó entonces como la Fiesta del Libro Español. La intención de Vicente Clavel era la de promover que los españoles leyeran, ya que en aquel entonces estaban considerados entre los europeos que menos leían.
En su Conferencia General de 1995, la UNESCO, con el objeto de rendir un homenaje mundial al libro, a sus autores y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura, decretó el día 23 de abril como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Desde entonces, editoriales, librerías, bibliotecas, escuelas, centros culturales y sociedades de autores de todo el mundo se movilizan para conmemorar esta efeméride y poner de relieve el papel que desempeña el libro en la sociedad actual.
La elección de esta fecha procede del nacimiento de los escritores Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, el Inca. En la misma fecha, el 23 de abril de 1616. Sin duda, los tres fueron soberbios escritores que pasaron a la historia por sus fabulosas obras, de tal forma que son un símbolo importante en sus respectivos países.
Sin embargo, el dato curioso es que los tres literatos realmente no murieron el mismo día, debido a que la fecha de la muerte de Shakespeare corresponde al calendario juliano, que sería el 3 de mayo del calendario gregoriano, y al hecho de que Cervantes falleció el 22, pero fue sepultado el 23.
Datos para reflexionar. Hasta el año pasado, la UNESCO reportó que a esta celebración se unieron más de 100 países, entre ellos Chile, Ecuador, España, Cuba, Paraguay, Argentina, México, Canadá, Ghana, Noruega, Sudáfrica, India, Malasia, Marruecos y el Reino Unido, por mencionar algunos. Los países adheridos celebran con lecturas públicas, concursos literarios, exposiciones, poesía, programas de radio y una serie de actividades en las bibliotecas, escuelas, librerías, universidades y centros culturales. Además, en el marco de esta misma conmemoración, en España se entrega el Premio Cervantes, considerado el Nobel de las Letras Españolas, y que el pasado 23 de abril le fue entregado al escritor catalán Juan Marsé. Dentro de los autores que han sido distinguidos con este galardón que otorga el Ministerio de Cultura de España desde 1974, son Jorge Guillén, Juan Gelman, Sergio Pitol, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges y Ernesto Sabato, entre otros.
El día de mañana, 30 de abril, en México estaremos festejando el Día del Niño. Esta conmemoración es más antigua que la anterior. Su origen se remonta al año de 1924, cuando la Liga de las Naciones Unidas, precedente de la actual Organización de las Naciones Unidas, ONU, dio a conocer la primera Declaración de los Derechos del Niño. En esa fecha se hizo una convocatoria para instaurar un día que celebrara internacionalmente a los niños y niñas.
En México, en ese mismo año de 1924, se señaló el 30 de abril como Día del Niño, siendo el general Álvaro Obregón, presidente de la República, y José Vasconcelos, ministro de Educación Pública.
Posteriormente, en 1954, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución mediante la cual se establecería el Día Universal del Niño con el fin de promover anualmente un día consagrado a la fraternidad y entendimiento entre los niños y niñas del mundo entero. Pero no fue sino hasta el 20 de noviembre de 1959 cuando la Asamblea General de la ONU se reunió con la sola idea de reafirmar los derechos universales del niño.
En esa asamblea también se le sugirió a los gobiernos que celebraran este día en la fecha y forma que cada uno de ellos estimase conveniente. En México se celebra el 30 de abril, pero se tomó el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño para conmemorar esta declaración tan importante.
Datos para reflexionar. La primera declaración respecto al tema de los niños fue redactada en Suiza y posteriormente promulgada por la entonces Asociación Internacional de Protección por la Sociedad de las Naciones en el año de 1924, llamada Declaración o Carta de Ginebra. Para el año de 1953, la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó que la UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, fuera el organismo internacional que oficialmente se encargara de la protección a la infancia, labor que hasta hoy lleva a cabo. En México, en el año de 1973, se lleva a cabo el primer Congreso Nacional sobre el régimen jurídico del menor. En el año de 1976, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó a partir de 1979 como el Año Internacional del Niño, con la encomienda de brindar atención al niño en todas sus facetas a nivel mundial. En 1989 se firmó en la ONU la Convención sobre los Derechos del Niño.
En la inauguración de este siglo, el saber se deja ver como inabarcable, aunque simuladamente accesible. En este sentido, evidentemente la educación no puede pensarse solo en términos de mera adquisición de datos, sino que debe estar encaminada hacia la formación de las personas para que estén en posibilidades de actuar con responsabilidad frente a sí mismas y como miembros de la colectividad.
En México se han establecido diversas modalidades de la educación y en forma aún más exacta en lo que a la educación cívica se refiere. Es por ello que se pueden encontrar modelos heterogéneos, diversas metodologías y maneras de llevarla a cabo. El común denominador que pueda encontrarse entre las fórmulas de educación cívica se ubica en la idea generalizada de respetar y fortalecer la dignidad humana.
Sobre esta base, conviene detenerse en la revisión de algunas consideraciones generales en torno a la democracia, a la educación cívica.
Seguramente se podrá coincidir en que la democracia es un constructo humano que requiere del esfuerzo de cada generación para conservarse y enriquecerse, aun y cuando no hay sociedad alguna que goce de democracia perfecta. Sin duda, todas requieren de la educación para comunicar sus aspiraciones democráticas, de sus integrantes y para habilitarlos en su consecución y perfeccionamiento.
Consecuentemente, la relación entre democracia y educación es indisoluble, porque la sociedad democrática no es innata, debe formarse, cultivarse, porque la democracia es ante todo una cultura que debe robustecerse mediante la educación y la convivencia social. La tarea social de educar para vivir en democracia es tan complicada como la de pugnar por lograr establecerla como organización jurídica y forma de gobierno.
La educación cívica es una exigencia en sociedades plurales y multiculturales que aspiran a ser democráticas. La identidad ciudadana, cuando está en la base de identidades culturales heterogéneas, permite suavizar conflictos que puedan surgir entre quienes sustentan distintas ideologías.
El cultivo de las facultades políticas que emana de una adecuada educación cívica posibilita la conciliación responsable de los intereses en conflicto, por lo que puede hacerse posible el avance de las sociedades en términos de justicia y bienestar.
Esto precisa, desde el punto de vista pedagógico, el establecimiento de un diálogo permanente sobre cuáles son los valores éticos y cuáles los procedimientos e instrumentos pedagógicos que permiten potenciarlos, otorgarles claridad, profundidad y trascendencia.
Como formación involucra el impulso de las capacidades reflexivas de la persona, el fortalecimiento de la autoestima como individuo y como miembro de la colectividad, que le brinde la posibilidad de desarrollarse y a la vez le exige participación.
La educación cívica como formación implica principalmente lograr la pertenencia consciente y comprometida del individuo con su entorno social y político. Supone comunicarle las aspiraciones de la sociedad de tal modo que no solo las entienda y comparta, sino que se esfuerce en obtenerlas y enriquecerlas.
En suma, una auténtica educación cívica permite al individuo defender sus aspiraciones individuales y enlazarlas con las necesidades y posibilidades de su entorno social.
La educación cívica, como parte de la educación de la razón y de la voluntad, debe partir de una visión dignificante y optimista de la sociedad y del ser humano.
En consecuencia, es tarea de la educación cívica asegurar que cada generación sea capaz de comprender y mejorar el sentido de la democracia. Para ello, es indispensable transmitir a las nuevas generaciones tanto un cuerpo general de conceptos y práctica de valores, así como estimular su capacidad de análisis crítico.
Conviene no olvidar que si bien la escuela reproduce la cultura socialmente vigente, también puede y debe ser impulsora de los cambios que la sociedad requiere.
Aquí se encuentra el reto de la permanencia de la democracia en nuestra sociedad. Las verdaderas batallas por la democracia se librarán en los niveles de la sociedad civil y la cultura, y quedará demostrado históricamente que en aquellas sociedades en donde coexistan democracias legítimamente constituidas, pero con instituciones débiles y no democráticas, la democracia será una y tenderá a desaparecer para dar paso a regímenes autoritarios.
En México, desde hace algunos años, se han iniciado importantes esfuerzos para que la democracia no se quede únicamente en la esfera de lo gubernamental y de lo político. La sociedad civil comienza a percibir la importancia de asumir su ejercicio ciudadano y de vivir la democracia. Esta ya no se concibe como algo ajeno a la sociedad, su cultura e instituciones, sino que ellas mismas deben ser democráticas también.
Aun y cuando la sociedad ha sido consciente de la necesidad de una instrucción cívica para el fortalecimiento de la nación y de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, durante mucho tiempo no se incorporó una concepción que estableciera la importancia de la relación dialéctica entre individuo y sociedad, reduciendo con ello la labor a la mera difusión de nociones abstractas, olvidando que la educación cívica es una tarea destinada a formar ciudadanos. En eso estamos, aunque sin duda falta mucho por hacer.
Agradecemos el favor de su atención y les reiteramos nuestra invitación para que nos sigan acompañando en el próximo programa, recordándoles como siempre que sus comentarios son muy importantes para el Instituto Electoral de Querétaro. Puedes hacerlos llegar a calle Bambú número 10 en la colonia El Carrizal, aquí en la ciudad de Querétaro. Y les repetimos el nuevo número telefónico del Instituto Electoral de Querétaro, el 101-9800.
Así también agradecemos a André Mirafuentes su apoyo en los controles técnicos y en la edición del programa. A Natalia Espinosa Trujillo por su colaboración en los datos para reflexionar.
A nombre del Instituto Electoral de Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro, les deseamos muy buenos días.
Nosotros en la conducción, Sergio Ríos Oviedo
y Miriam Tirado Ceciliano.
Que tengan un excelente día.
Hasta la próxima.
Radio Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Electoral de Querétaro presentaron Expresiones para elegir, un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.